Padre, gracias te queremos dar por permitirnos, Señor, estudiar y considerar tu palabra para nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú vengas y que tu palabra nos hable en esta noche. Que tu Santo Espíritu venga a confirmar lo que tú has puesto en mi corazón. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. En este mes, hermano, yo me quiero enfocar sobre este tema de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Miren el verso número 28. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero, hermanos, en esta noche tocar el tema, ¿por qué? ¿Por qué? Si pudiéramos hacer la pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué ir? Si es que este es el gran mandamiento, yo creo que la iglesia necesita considerar seriamente, hermano, estas palabras del Señor Jesucristo. Cuando Él se fue, estas fueron las instrucciones que Él dio a sus discípulos. Ustedes han de recordar que los discípulos nunca habían salido de Israel, ninguno de ellos. Y el Señor nomás los mandó a todo el mundo. Conocido de ese entonces, era un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de pecado, de inmoralidad, abundaba la inmoralidad. Esclavitud abundaba, 600 millones había de esclavos en ese entonces. De modo que había mucha injusticia, pero allí los llevó el Señor, un remanente fiel, y salieron, y todos excepto uno de los discípulos, todos dieron sus vidas por la causa de Jesucristo. El único que murió de causas naturales fue el apóstol Juan, pero salieron y cumplieron con este mandato. Ahora, si examinamos esa pregunta, ¿por qué ir? Yo creo que necesitamos, hermanos, considerar el corazón y el carácter de Dios. Este es el corazón de Dios, tan simple así. El corazón de Dios siempre, porque lleno de misericordia y compasión, el amor de Dios así a el pecador le exige a Dios de ir, de buscar hasta encontrar. Mire, qué contraste tan grande, hermano. Mire, Dios crió al hombre, el hombre se rebeló contra Dios y cayó en pecado y cayó en perdición. Y ahora Dios comienza la gran tarea de buscar al hombre perdido. Todo el tema de la Biblia es el amor de Dios hacia la humanidad. Ese es el corazón de Dios. El texto favorito, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire, alguien dijo estas palabras y yo creo que merecen, hermano, que nosotros pongamos atención. Alguien dijo estas palabras: Dios, dame tu corazón y tu visión para ir, o si no, guárdame silencio. Dame tu corazón y tu visión para ir, o si no, manténme en silencio. Oiga, hermano, esa es una oración poderosa. En Primera de Juan 4:10, quiero que la vean, hermano, abran sus Biblias y vean este texto conmigo. Yo creo que este texto es el texto también clave de el por qué. ¿Por qué vamos? ¿Por qué nos envía Dios a ir? Dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió. El énfasis es en esa palabra, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación, hermano, era alguien que tomaba el lugar de alguien más. Alguien que tomó el castigo nuestro. Jesús fue enviado para tomar nuestro castigo y proveer esa cobertura que era necesaria. Solamente un mediador, y esa persona fue y es Jesucristo nuestro Señor. Él fue enviado para cumplir con esta gran misión. La Escritura enseña a Dios siempre extendiéndose hacia abajo para alcanzar al hombre. Siempre vemos a Dios extendiéndose. La carga de alcanzar al perdido se originó en el corazón de Dios. El dejar y el ir se originó en el corazón de Dios. Ahora quiero que volteen conmigo a Lucas capítulo 4 y vamos a examinar estos dos versículos por unos momentitos. Lucas 4, el verso 18 y el 19. Y lo voy a leer y luego le voy a dar un repaso más específico. Mire lo que dice. Y recuerden que el Señor en la parte norte de Israel, en la área de Capernaum, él entró a la sinagoga y él pidió que se le diera el rollo del profeta Isaías. Este pasaje es de el profeta Isaías. Y miren lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Miren estas cosas, por favor. Él fue enviado para dar buenas nuevas. Fue enviado por Dios Padre para dar buenas nuevas a los pobres. Los pobres, los que tenían hambre de escuchar palabra de Jehová, a estos fue enviado, a los pobres. También dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Póngase a pensar, ¿quiénes son los quebrantados de corazón? ¿Quién hoy en día se encuentra quebrantado de corazón? En la Biblia tenemos varios ejemplos. Tenemos la historia de un hombre que vino a pedir al Señor que sanara a su hijo antes de que muriese. Ese padre venía con un corazón quebrantado porque su hijo estaba por morir. Tenemos el caso también en Juan 11 de Lázaro, que mandaron traer al Señor y el Señor duró 2 días más. En total, 4 días se habían pasado y Lázaro ya estaba enterrado. Y lo primero que las hermanas de Lázaro dijeronle al Señor, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Hoy me llamaron, hermano, a mí del hospital. Y es una llamada que muy pocas veces yo recibo llamadas de esta naturaleza. Me dijo la hermana, pastor, quiero que me ayude, que quiero pedirle un consejo. Y le dije, sí, hermana, dígame, en lo que yo pueda ayudarle. Dice, necesito hacer una decisión. Dice, yo me encuentro tan enferma que el doctor me dijo, tú necesitas una cirugía. Pero hay la posibilidad muy grande de que tú no vas a soportar, que vas a morir en el cuarto de cirugía. Y me dijo la hermana, pastor, ¿qué me aconseja? Y yo en ese momento, ¿sabes de quién estaba pensando? Del esposo y de los hijos. ¿Usted sabe lo que es perder un ser querido? ¿Una madre, un padre, un esposo o una esposa? Eso es quebranto de corazón. Y ese dolor, hermano, no se compara. Ningún otro crisis de la vida, yo creo, se compara a ese tipo de dolor. Quebranto, quebrantamiento. Y Jesús fue enviado específicamente, dice la Escritura, a sanar los quebrantados de corazón. Pero él fue enviado. ¿A quién más? Mire, dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Bueno, en la Biblia tenemos casos específicos de gente, de personas que estaban viviendo en cautiverio. Por lo menos se me vienen 2 ahorita a mi mente. Viene a mi mente el paralítico que se encontraba en el estanque de Betesda. 38 años tenía de estar en ese parálisis. Y cuando el Señor se le acercó a él, le preguntó, ¿quieres ser sano? Yo creo que, sin duda, ese era el peor caso que el Señor encontró, porque había multitud de enfermos, pero ese era el peor caso, estar cautivo a un lecho por 38 años, depender de otros que se compadeciesen con él, porque el hombre no se podía mover. Vino al buscar a personas que estaban en cautiverio y darles libertad. ¿Quién otro? Se me viene otro más. ¿Sabe quién se me viene a mi mente? El endemoniado. Ese hombre endemoniado no tenía control. Los demonios lo controlaban a él. Estaba en cautiverio. Quería librarse, pero no podía librarse. Necesitaba un poder sobrenatural y más poderoso que esos demonios. A librar, vino a librar, a dar libertad a los cautivos. ¿Quién más? Los leprosos. Era una gente rechazada por la sociedad. El leproso no tenía ningún futuro, dependía de la pura misericordia de la gente para que tiraran migajas y así poder alimentarse. Pero Cristo vino a los leprosos. Y esto me habla a mí, esto me habla a mí hoy en día, que la única solución que hay para el hombre necesitado en cautiverio, el hombre que está esclavizado, la única solución que ese hombre tiene es a Jesucristo. Yo estoy seguro que aquí hay algunos que estaban esclavizados a algún vicio. Y cuando tú te entregaste a Cristo, Cristo te hizo libre de esos vicios. Él vino a librar, a ser libre al que estaba en cautiverio. Vino también, dice la Escritura, Lucas 4, 18, 19, dice, a dar vista a los ciegos. Literalmente, Él sanó a hombres que estaban ciegos, literalmente. Uno de ellos se encontraba en el camino de Jericó y comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y insistía y insistía y insistía. Y el Señor lo sanó. Hay hombres y mujeres aquí que son testigos de que el Señor lo sanó de la ceguez. Cegueza espiritual. La mayoría, todos teníamos cegueza espiritual. Teníamos religión, pero estábamos ciegos. Literalmente ciegos. Se nos inculcó una creencia y nosotros éramos, la mayoría, éramos fieles a esa creencia. Y lo hacíamos con devoción. Pero cuando vinimos al Maestro y oímos la palabra del glorioso Evangelio, esa palabra nos hizo libre de toda la ceguez. Teníamos tradiciones que creíamos que era la verdad. Adorábamos a ídolos. Hacíamos penitencia. Y lo hacíamos de corazón. Yo estaba hablando de mí mismo. Yo lo hacía de corazón. Y yo tenía un respeto santo por la iglesia que me inculcó esa religión. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, hermano, me abrió los ojos. Y el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Él vino a buscar a los ciegos. Y aquí hay hombres y mujeres que estaban ciegos. Pero también dice, mire, vino a poner en libertad a los oprimidos. Gente que estaba bajo yugos de opresión. Vino a darnos libertad, opresión. Hay algunos hoy en día que están bajo ese yugo de opresión. ¿Y sabe qué, hermano? Dios nos envía a esos, a esa gente. Algunos son vecinos, otros son compañeros de trabajo, pero a esos son los que Dios nos está enviando. Y el Señor dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermano, si usted no va, si yo no voy, ellos nunca van a tener la oportunidad. Y por eso es que el mensaje es un mensaje urgente. Ir y predicar. En el capítulo 8 de Juan, hermano, ahí está un caso de una tempestad que se levantó en el mar de Galilea. Literalmente, hermano, de repente se levantan esas tempestades y Cristo iba con sus discípulos y Él dijo, pasemos al otro lado, y se quedó bien dormido el Señor, y en eso se levanta la tempestad. Y los discípulos temían por su vida. Ellos creían que iban a morir. Y el Señor los reprendió, les dice, hombres de poca fe. Y luego les dice el Señor, no temáis. Fíjese, las tempestades de nuestra vida, hermano, se manifiestan a través del temor. El temor es una de muchas tempestades que se levantan. en contra de nosotros, pero Cristo vino para calmar las tempestades en nuestras vidas. Él vino en búsqueda, fue específico. Y luego dice, y termina diciendo, y predicar el año agradable. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que cree que Dios está enojado con ellos, hermano, pero nosotros necesitamos enseñarles a ellos que Dios es un Dios amoroso, que los ama, verdaderamente los ama. Y tenemos que comunicar este mensaje. Y por eso el Señor dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Él vino para dar vida a los muertos. Y tenemos específicamente el caso de Lázaro. Cristo viene, hermano, a la vida del hombre o la mujer, donde no hay vida, donde hay vacío solamente, no hay esperanza. Cristo viene para darnos vida y vida en abundancia. Viene para darnos esperanza. Donde hay nada más oscuridad, Él viene para darnos luz. Él viene para alimentarnos. Él dijo, yo soy el pan de la vida. Él viene para saciar nuestra alma. Pero yo estoy aquí y usted está aquí, hermano, porque Cristo vino a hacer una obra linda en nuestras vidas y tenemos vida en esta noche. Yo agradezco mucho, mucho, mucho que agradezco al Señor. Ahora, ¿qué más? Bueno, tenemos varios casos en el Antiguo Testamento, hermano, y me voy a referir a ver varios de ellos. El gran tema de la Biblia, hermano, el corazón de Dios es traer libertad a su pueblo. Y mire, le voy a nombrar varios casos. Tenemos el caso de Noé. Noé fue enviado, hermano, a una generación perversa. Perversa. Predicó y predicó. ¿Y sabe cuántos fueron salvos? Solamente 8. 8. Solamente su familia. Pero Dios no podía juzgar a esa gente sin primero darles oportunidad que escucharan el mensaje de salvación. Pero era una gente perversa. Usted y yo, hermanos, la mayoría de los que estamos, no conocemos la perversidad de gente que nos rodea. Estamos viviendo en un mundo perverso. La tele, ya no casi hay canales donde puede sentarse toda la familia a ver algo que no ofende, especialmente el corazón de Dios. Es muy raro. Y mire, es tan sutil, hermano, sutil, que ahí a veces estamos y de repente están en la pantalla apareciendo cosas que son perversas, hermano. Hay una perversidad como usted y yo no conocemos, pero ahí está. Y Noé fue enviado a un mundo perverso, lleno de maldad, lleno de pecado. La gente merecía el castigo de Dios, pero Dios no podía juzgar sin primero enviar a su mensajero. Y les dio muchos años para que se arrepintiesen. Tenemos también a Moisés, que fue enviado a una gente, a un pueblo que estaba en esclavitud. Dios lo quería sacar de la esclavitud y envió a un mensajero, uno que se sentía incapaz, uno que no sentía que tenía suficiente preparación y se quejaba con Dios, que él no estaba equipado, pero Dios lo mandó a ese rey y a ese reino en medio de tanta idolatría, ahí mandó a su mensajero. Tenemos el caso también de Josué, y Josué solamente fue enviado para dirigir al pueblo, llevar al pueblo, introducir al pueblo a la tierra prometida, pero fue enviado. Tenemos el caso de Gedeón, que también fue enviado. En Jueces capítulo 6, verso 14, mire a dónde fue enviado. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y luego dice: ¿no te envío yo? El ángel le dice: ¿no te envío yo? Y Dios nos dice a mí y a usted en esta noche: yo te envío. Id y predicad. Esta noche me comentaba un hermano aquí en la iglesia que fueron a un funeral y ya hicieron toda la ceremonia ahí en la iglesia y luego fueron a enterrar el cuerpo y ya estaban metiendo la caja, el ataúd en el pozo y él sintió que el Espíritu Santo le decía: haz algo, háblales, predícales. Y allí agarró la guitarra y comenzó a cantar himnos, hermano, himnos conocidos, y luego les comenzó a predicar el evangelio. Hay que ser obedientes a lo que el Señor claramente nos está diciendo. Predica el evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, dice: predícale, porque va a venir el tiempo cuando no van a querer escuchar, y predícale a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, fíjese lo que Dios, el que juzga los vivos y los muertos, algún día todos van a compadecer delante de Dios, pero tú conociendo la verdad y yo conociendo la verdad, somos responsables de predicarles. Si quieren o no quieren oír, hay que predicar el evangelio. El corazón de Dios, la carga del corazón de Dios es así a los perdidos. Sansón en Jueces 13:5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios enviando. Siempre vemos a Dios enviando. Ezequiel, y me gustaría que vieran esta cita conmigo en Ezequiel capítulo 2, verso 3 al 5. Mire lo que dice. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios siempre les da oportunidad y nadie podrá decirle a Dios: pues yo no conocí, yo no sabía, porque Dios les da la oportunidad. Samuel, el profeta, fue a un pueblo que no querían oír y que no habían oído de Dios. Jonás fue a una nación sumamente perversa. Pero allí Allí lo envió Dios. Y fíjense, aunque hubo arrepentimiento, pero 100 años después, Dios trajo juicio a esa nación, la gente de Nínive, los asirios. La historia en Oseas es una historia, hermano, de mucha compasión y mucho amor. Fue a una gente idólatra y rebeldes. Los profetas no la tenían bien, hermano, pero Dios los enviaba. Jeremías y Isaías, enviados a gente rebelde. Pero todos fueron enviados por Dios, todos. Y el plan de Dios no ha cambiado. Por eso yo creo, hermano, que algo está malo, especialmente en Norteamérica, en las iglesias. La mayoría de los cristianos están muy contentos, están muy a gusto. La mayoría de los cristianos, hermano, ¿sabe qué temas quieren oír? Quieren oír temas como Dios quiere bendecirme, quiere hacerme un hombre rico, un hombre millonario. Y hay gente, hermano, de tan mal corazón, predicadores, que ellos saben eso. Ellos saben que eso es lo que la gente quiere oír. Y de esa manera, ellos se hacen ricos. Hermano, yo estoy hablando de alguno, no muchos, pero algunos que no los conocí directamente, pero yo sé que ellos tenían sus mansiones aquí en estos country clubs, de los más lujosos, de los más caros. Allí tenían sus casas. Y Dios, hermano, Dios nos va a llevar a cuentas. La iglesia norteamericana, más la iglesia norteamericana, no tanto en Centroamérica, no tanto en México, pero más los norteamericanos. Pero sabe, mi gran sorpresa, hace dos, tres años que estuve yo en Guatemala, hermano, mi gran sorpresa en Guatemala es que esta doctrina ya se está metiendo también en Guatemala y otros países centroamericanos. La doctrina de la prosperidad. Hermano, vamos a rendir cuentas a Dios. Si Dios te bendice y si Dios te está bendiciendo, es solamente con un propósito. De que tú uses los recursos para bendecir, para que otros vayan, para que otros puedan comprar lo que ellos necesitan para predicar el evangelio. Dios no te bendice, hermano, con intención de que tú ahí estás acumulando tus tesoros y tus lujos. Dios no te, discúlpeme, pero Dios no te bendice con esa, ese no es el corazón de Dios. Dios te bendice para que tú bendigas la obra de Dios, especialmente iglesias que se están esforzando. Hoy me llamó mi amigo Rey Mesa, hermano, y me comentó algo tan bonito. Dice que fue a las oficinas del distrito y ahí encontró un muchacho, un joven, y estaba nomás esperando algo. Un joven que estaba en la escuela bíblica. Y él le preguntó, ¿qué haces aquí? Y dice, estoy esperando al superintendente. Y el hermano Rey le dice, ¿pero por qué? Dice, porque necesito, para quedarme en la escuela, necesito $1,000. Y quiero pedirle al superintendente a ver si me puede ayudar. El hermano Rey inmediatamente sintió una carga por ese joven. Y el joven le dice, hermano Rey, si solamente puedo conseguir $700, yo puedo asegurarme que puedo entrar a la escuela bíblica. Y allí mismo el hermano Rey Mesa le dice, yo te los doy, yo te doy los 700, dame un mes y yo te doy los 700. Yo sé que yo puedo recalcar fondos y yo sé que yo te puedo dar este dinero, pero dame un mes. Cuando el hermano Rey Mesa llegó a la casa, dice que recibió una llamada telefónica de un pastor que está ciego. Y el pastor le llamaba para decirle, hermano Rey, quiero decirle que nuestra iglesia le va a dar a usted para su ministerio $100 por mes por un año. Y el hermano Rey Mesa comenzó a darle gracias al Señor, hermano, porque el Señor, fíjese, antes de que él ofreciese a ayudar al joven, el Señor ya tenía la respuesta de cómo se le iba a ayudar. Dios te bendice, hermano. No puedes ser negligente. Yo te suplico en el nombre del Señor, no seas negligente. El Señor, algunos van a oír estas palabras: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor quiere que seamos fiel. Con el grupo que tenemos ahorita, hermano, podemos ser de grande bendición. Y ese es el corazón de Dios. ¿Cuántos me están oyendo, hermano? Dios lo trajo a usted aquí por un propósito. Dios lo trajo aquí para que usted oyera. Sí, hay que pedir las bendiciones de Dios, pero no para hacernos las bolsas así grandes de tesoros, hermano. Hay que ser sabios cómo usar el dinero que el Señor lo da. Y la prioridad debe ser la obra. Y solamente así, hermano, podemos ayudar. La otra noche vino aquí alguien y dijo: oren por mí porque estamos sintiendo de parte del Señor. El Señor trae una inquietud a nuestro corazón y sentimos una inquietud. Y este año vamos a decidir si nos regresamos a México para ir a predicar. Oiga, hermano, eso me gusta. Él no sabe, pero yo ya traigo mi ojo atrás de él, porque si eso es lo que ellos desean, pues hay que prepararlos y enviarlos, que salgan y que vayan a predicar el evangelio. Y la iglesia está aquí para preparar obreros, hermano. Tenemos que predicar. La palabra id se repite muchas veces en la escritura, hermano. En la Biblia, muchas veces está esa palabra, id. Id. La Biblia está lleno de mandamientos y exhortaciones. Mire, usted voltee conmigo al Salmo número 9. El verso número 11, Salmo 9, verso 11. Mire lo que dice el Salmo en el versículo 11. Mire lo que dice: cantad a Jehová que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras. El tener conocimiento, hermano, y entendimiento, eso trae responsabilidad. Tenemos dos responsabilidades. Dos. Primero, hay que vivir la vida como cristiano. Y número dos, tenemos que hablar y compartir con otros el evangelio. Mire el Salmo 66, verso 16. Dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Brinque conmigo al Salmo 96, verso 1 al 3. Mire lo que dice: cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Esto es exactamente lo que el Señor nos está diciendo, Mateo 28, versos 18 y 19. Ahora miren conmigo en Ezequiel, miren la responsabilidad que es nuestra. Ezequiel 3, verso 18. Dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Somos responsables. Somos responsables. No me voy a ganar a todo el mundo, pero yo soy responsable por aquellos que mayormente que el Espíritu Santo me habla y me dice, háblale. Mire Proverbios 24, verso 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Con conocimiento viene responsabilidad. Todos los que estamos, creo que sin excepción de ninguno, todos los que estamos ya tenemos más que suficiente conocimiento, y delante de Dios, todos tenemos responsabilidad. Hace mucho, hermano, hace como aproximadamente 2 años, el Señor me enseñó algo estando yo aquí en el santuario. El Señor me enseñaba y me enseñó algo. Y yo creo que ese es el corazón de Dios. Y yo veía hermanos y hermanas que se ponían de pie y decían ante toda la congregación y a su servidor, decían, pastor, nosotros nos vamos. Vamos a predicar el evangelio. Y hermano, han salido algunos de esta congregación, pero yo creo que todavía el Señor va a levantar más hombres y mujeres que están dispuestos, hermano. Mire, están dispuestos a cambiar una vida de lujo y una vida de buen salario. Están dispuestos a irse y caminar por fe y creer que Dios les va a suplir todo lo que ellos necesitan y le van a dar el resto de sus años para predicar el evangelio en lugares que nadie ha ido. Me acuerdo de una familia. Esto pasó en Ensenada. Ensenada llegan hasta la fecha mucha gente de Oaxaca. Son los que hacen el trabajo del campo. Y es una gente muy trabajadora, los de Oaxaca. Pero cuidado con los de Oaxaca. Son duros. Bueno, una familia, la esposa y los hijos comenzaron a llegar a la iglesia allí en Ensenada y se convirtieron a Cristo. El padre nunca quería nada que ver con las cosas de Dios, pero permitía que su esposa y sus hijos vinieran. El niño mayorcito, 10, 11 años de edad, ese niño comenzó a agarrar un fervor, hermano, por las cosas de Dios. Y era el hijo favorito del papá. Un día se enfermó ese niño. Y allí en el hospital, en Ensenada, hermano, descubrieron que tenía una enfermedad incurable y que se iba a morir. En eso vino el pastor, y el pastor me lo platicó a mí. Y el padre del niño ahí estaba presente. Y el niño, mire lo que dijo. Le dijo a su papá, papá, estoy muy, muy contento de que muy pronto yo voy a morir y me voy a ir con el Señor. Estoy bien contento, papá. Y luego el niño dice, pero a la vez estoy muy triste, papá. Y el papá le preguntó, ¿por qué? El niño dice, porque si yo muero, papá, yo sé a dónde yo voy, pero tú no vas a ese lugar, porque tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y por primera vez, esas palabras impactaron el corazón de ese padre. Y él respondió y le preguntó al niño, y le dice, ¿y qué tengo que hacer para recibir a Cristo? El niño le dice, papá, si tú quieres, yo te puedo dirigir a los pies de Cristo. Y el papá se arrodilló ahí al lado de la cama y el niño lo dirigió a los pies de Jesús. Y ese padre se entregó de corazón. Cuando terminó de orar, el hijo dijo esto, ahora yo voy a hacer otra oración y yo le voy a pedir al Señor que si me va a sanar, que me sane. Pero si no me va a sanar, yo le voy a pedir al Señor que me recoja. Hizo la oración. Cuando terminó la oración, comenzó a toser y a toser y a toser. Y comenzó a sangrear y a sangrear y a sangrear. Y el niño murió. Y lo enterraron. Varios meses después, ese padre y la familia fielmente asistían a la iglesia. Nunca se perdían de ningún servicio. Pero varios meses después vino ese padre y le dijo al pastor, le dijo, pastor, quiero avisarle que ya nos vamos. Nos vamos a regresar a Oaxaca. Y el pastor estaba preocupado porque, relativamente hablando, eran recientemente el padre que en el Evangelio, que tenía tiempo, corto tiempo en el Evangelio, dice, pero no puedes irte, es muy pronto. No, pastor, dice, no, ya decidimos, me voy porque de donde nosotros somos no hay ni una sola iglesia que está predicando el Evangelio. Pastor, le dijo el hermano, tenemos que irnos porque nos urge predicarles a toda esa gente. Y se fueron. ¿Sabe qué? Cuando el pastor me platicó la historia, hermano, ¿sabe cuántos él ya se había ganado para Cristo? Él vino a ser el pastor. Él tenía más de 300 gentes en la iglesia. Fíjese nomás. Cuando vamos, hermano, en obediencia, el Señor nos enseña cómo hacer el trabajo. El trabajo es del Señor. Si el Señor hace algo, a Él sea la honra y la gloria. Pero el Señor nos enseña. Ahora sé un poquito más que cuando empecé, pero todavía me encuentro, hermanos, días que me encuentro débil, que me encuentro necesitado. Pero el Señor está con nosotros. Este es el trabajo que el Señor me llamó a hacer. Y así algunos de ustedes, el Señor los está llamando a algún trabajo. Sean obedientes. Y el Señor dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Padre, gracias te doy esta noche.